y las dependencias del sector público van a reanudar sus actividades bajo la modalidad de trabajo remoto de manera principal, ¿no? A fin de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? En el marco de esta emergencia, ¿no? En tal sentido, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ha elaborado una guía operativa para la gestión de los recursos humanos a fin de complementar los lineamientos aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros que establece la atención al público en las entidades estatales. Para conversar sobre este particular, vamos a tomar contacto con la doctora Magaly Mesa Mundaca, que es la gerente de recursos humanos de Servir, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Doctora Magaly Mesa, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, sí, tal como lo comentaba, en realidad Servir como ente rector de recursos humanos ha hecho una guía, ¿no? Orientativa para el reinicio de actividades, digamos, para cuando tengamos que, digamos, reiniciar de acá a 15 días, como ya lo anunció nuestro presidente el día de ayer. Este reinicio de actividades es un poco poder ir adecuando progresivamente a las entidades públicas para, digamos, albergar progresivamente a sus trabajadores. Y consta de poder hacer el plan de vigilancia. Todas las entidades públicas tienen la obligación de hacer un plan de vigilancia antes de iniciar actividades. Y este plan de vigilancia lo tiene que aprobar los comités de seguridad y salud de cada entidad pública. Entonces, esto es bien importante y realmente ahora van a tener el tiempo, estos 15 días, para que las entidades vayan preparándose y vayan adecuando, digamos, todo lo que tienen que hacer para el reinicio. En este caso, hay varias tareas que hacer en este plan de vigilancia, como por ejemplo, seccionar a los servidores de acuerdo al nivel de riesgo. Ya el documento técnico del MINSA define los tipos de riesgo que existen en los trabajadores. Pueden ser muy alto riesgo, riesgo mediano y riesgo bajo. Entonces, también se definen cómo van a ser los equipos de protección personal para los servidores que tengan que ir de manera presencial, las medidas sanitarias que tienen que tomar las entidades, que implica toda una adecuación de la entidad en cuanto a infraestructura, ¿no? Y luego, en realidad, también se refuerza que todo el personal tiene que estar más en trabajo remoto, solo presencialmente deben ir aquellas personas que por alguna labor esencial o están en la primera línea de atención, su trabajo, digamos, debe ser de atención al público, al ciudadano, ¿no? Pero el resto de personal preferentemente tiene que estar en trabajo remoto.
Ahora, este plan para la vigilancia, para la prevención y control, ¿es alcanzado al Ministerio de Salud o al sector correspondiente?
En efecto, esto es un documento técnico que ha elaborado el Ministerio de Salud para el cumplimiento de todas las entidades públicas y debe ser colgado en la página web del MINSA, porque ahí hay un enlace que han enviado en este documento técnico para que todas las entidades manden ahí, ¿no? Ahora, esto va a ser sujeto a fiscalización, porque lo dice así la norma, ¿no? Lo va a fiscalizar SUNAFIL para las entidades privadas, ¿no? Su salud y en el caso del sector público, bueno, correspondería a Servir, ¿no?
Ahora, ¿es de carácter obligatorio en el término de 15 días, doctora?
No, lo que dice expresamente el plan de vigilancia es que antes del reinicio de actividades deben tener el plan aprobado y debe estar enviado al MINSA. Si la entidad pública no está preparada en 15 días para reiniciar actividades, pues será para cuando esté preparada, porque en este plan hay que hacer una serie de adecuaciones, ¿no? A las entidades públicas para poder albergar algún trabajador. Y bueno, siempre, como le digo, en realidad es manteniendo el mínimo de personal en actividad presencial. Y eso lo recalco porque en realidad muchos hemos pensado que o titulares de entidades o directivos de entidades que apenas se levante la cuarentena, todos volvemos a trabajar. Y eso ya no va a ser así, porque en realidad nosotros tenemos que entender que el distanciamiento social va a continuar más allá de la cuarentena. y el distanciamiento social implica 1 metro de distancia según la norma del MINSA en este plan de vigilancia. Y como todos sabemos también, tanto en una entidad pública como privada, el distanciamiento social entre uno y otro en las oficinas no es de 1 metro. Entonces, eso marca ya de inicio una limitación para que todos vayamos a trabajar, digamos, cuando se levante esta cuarentena. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Tenemos que mantenernos en trabajo remoto.
Ahora, este plan de adecuación, de una u otra manera, obedece naturalmente a la situación de emergencia, a los cambios que se están operando. ¿De qué manera Servir está monitoreando estas acciones, doctora?
Mire, lo que está haciendo Servir en este momento es brindar asistencia técnica,
¿Ya?
porque esto es algo nuevo que antes nunca hemos hecho, ¿no? Entonces, realmente las entidades públicas están aprendiendo a cómo hacer este plan de vigilancia, y lo que nosotros como Servir estamos haciendo con las entidades que lo soliciten es, incluso el día de ayer hemos revisado como 7 planes de vigilancia de ministerios y de entidades que nos han pasado para darles una revisión previa antes de que los presenten a sus comités de salud, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todavía no ha empezado la supervisión porque todavía no se han reiniciado las actividades, ¿no? Cuando esto empiece, primero tendremos que esperar un tiempo prudencial que las entidades vayan haciendo sus adecuaciones para luego servir a hacer un monitoreo del cumplimiento de estos planes, ¿no? Pero ahorita que no hemos iniciado actividades, lo que corresponde es que Servir como ente técnico también pueda brindar soporte a las oficinas de recursos humanos donde recae esta responsabilidad de hacer el plan de vigilancia.
Ahora, uno de los aspectos que pone bastante énfasis Servir es el que este trabajo alcance justamente al ciudadano, ¿no? Que este trabajo repercuta en los servicios que se brinda de las entidades públicas. ¿Hay alguna medición? ¿Hay algún trabajo que más o menos puede establecer que se están cumpliendo estas metas?
Bueno, en realidad en lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente, ¿no? Todo lo que implica la gestión de recursos humanos dentro de las entidades públicas tiene que ver con que se mejore la calidad de servicios que se brinda al ciudadano, ¿no? Desde adentro, desde las entidades. Hoy en día, con el trabajo remoto, en realidad va a poner a prueba mucho de manera más evidente cómo las entidades públicas no se paralizan a pesar de que su personal están haciendo trabajo remoto y no presencial, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a tangibilizar esto? Y eso es lo que Servir va a tener que hacer también, mucha capacitación a los directivos, sobre todo, porque nuevamente no estamos preparados para cambiar las modalidades de trabajo de la manera tan abrupta como nos hemos visto obligados a hacerlo, ¿no? Por esta pandemia. Y es que, claro, cuando te doy un trabajo remoto, te voy a medir más por resultados, no por las horas, porque yo no tengo el control de horas en tu casa. Entonces vamos a tener que entregar productos y tú me entregas, digamos, en los encargos que te doy de manera tangible, ya lo cumplí. Y eso es lo que el directivo va a tener que validar y tenemos que garantizar desde las planas directivas, ¿no? Que realmente los servidores estén cumpliendo con sus encargos, digamos, de manera eficiente, a tiempo, para que no se perjudique el funcionamiento de una entidad pública y podamos seguir brindando, pues, la atención que requieren los ciudadanos, ¿no? Definitivamente las ventanillas públicas, bueno, van a tener que seguir funcionando. Aquellos que tengan, digamos, que no sea factible pasarlo a remoto. Entonces, ellos son el personal que sí va a tener que reincorporarse y la gente que está atrás, que da soporte a esas ventanillas, son las que van a tener que trabajar de manera remota, pero mucho más eficiente tal vez para que la gestión pública no se pare, ¿no?
¿Han hecho más o menos una evaluación de qué porcentaje de la, en este caso, hablando de la administración pública en particular, va a hacer este tipo de trabajo a distancia?
Mire, nosotros hemos hecho ya 2 encuestas al sector público. La primera encuesta fue a fines de la última semana de marzo. Perdón, la primera encuesta fue la última semana de marzo y la segunda encuesta ha sido la última semana de abril, o sea, exactamente al mes. Y realmente nos ha sorprendido los resultados porque el primer mes que empezó todo esto, que fue a los 15 días, la última semana de marzo, en realidad las cifras no eran muy alentadoras porque la mayor parte parte de entidades públicas había puesto a su personal en licencia con goce. Teníamos el 53% de personas que trabajaban en el Estado en licencia con goce y solo el 23% en trabajo remoto. Al mes que hemos aplicado, digamos, nuevamente la encuesta, gracias a Dios las cifras han cambiado. Ahora tenemos 33% en trabajo remoto, ha subido 10 puntos porcentuales y ha bajado la proporción de personas en licencia con goce. Y esto tiene una explicación, y la explicación es que en realidad cuando nos ha tomado de sorpresa esta pandemia, las personas han salido de frente a licencia con goce y las entidades públicas no tuvieron la rapidez para poder pasar a trabajo remoto y poder asignar tareas, ¿no? Sin embargo, ya ha pasado el tiempo, hay más entidades que ya están trabajando en esto. La idea es cambiar esta cifra todavía y esperemos que a fines de mayo, ¿no? Podamos subir de 33% a más del 50%. No le puedo decir cuál es el porcentaje ideal, pero si de manera consistente, desde la primera y segunda encuesta se viene manteniendo que el 23%, 24% están en trabajo presencial, es probable que esa cifra de trabajo presencial se mantenga, con lo cual el 75% debería estar en trabajo remoto. Y hoy día estamos en 33%. O sea, eso significa que vamos a tener que seguir apuntalando para que se asigne más trabajo remoto en las entidades, ¿no?
Si bien es cierto, hay una contracción tremenda en términos laborales en el sector privado, eso quiere decir que muchas personas van a quedarse sin empleo. ¿Cómo está esta situación en el sector público? ¿Va a haber una reducción, no, de personal, de espacios? ¿Y cómo se va a manejar esto durante este tiempo? Porque al hacer trabajo remoto, evidentemente queda bastante instalaciones sin ocupar. Y también, si es que ello va a determinar, como le repito, que haya una reducción, un ajuste en términos laborales, en términos de personal en las distintas áreas del aparato estatal.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que realmente en el Estado no estamos hablando de suspensión perfecta de labores, ¿no? No lo estamos hablando, no se ha siquiera puesto ahorita como un tema de agenda, ¿no? Entonces yo no podría, digamos, asegurar otra cosa de la que no hemos hablado. Entonces, yo lo que sí le puedo contestar es ¿Cómo vamos a seguir trabajando si usted mismo me comenta los espacios ya no pueden ser ocupados, van a sobrar espacios? No, yo le digo, no van a sobrar espacios. Lo que va a pasar es que vamos a respetar el distanciamiento social dentro de las entidades. Eso, si hay un espacio que está vacío, ese espacio está vacío de manera presencial. Pero esa persona que no está ocupando ese espacio vacío en la infraestructura de la entidad, va a estar en su casa haciendo trabajo remoto. O sea, lo que nosotros tenemos que, a lo que estamos apostando, es que la mayor parte de servidores se mantenga en sus, domicilio, haciendo el trabajo remoto para que la gestión pública no pare. Porque lo que pasa es lo que no podemos hacer es paralizar la gestión pública, ¿no? Porque no se puede ir de manera presencial. O sea, yo no puedo ocupar al 100% mis instalaciones, porque la norma lo establece, ¿no? Por un tema de cuidado de seguridad y salud de los trabajadores, no porque no exista trabajo. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? En el Estado hay trabajo, pero ese trabajo está cambiando de modalidad simplemente. Está cambiando de ubicación, ya no en la oficina, sino en la casa.
¿Servir tiene que ver directamente, por ejemplo, o puede tener algún ámbito de colaboración con los gobiernos regionales? Porque en esta crisis sanitaria que vemos, uno de los mayores quejas es la falta de capacidad de gestión en los gobiernos regionales, en las municipalidades, para enfrentar algunas tareas que les competen netamente a estos gobiernos subnacionales. En ese tema, por ejemplo, ¿cómo podría si servir puede intervenir?
Bueno, en realidad servir, como mencioné también hace un momento, estamos dispuestos a brindar asistencia técnica, pero tienen que pedir ¿no? Tienen que solicitarla para que nosotros demos asistencia técnica. En este interín de la emergencia, por ejemplo, hemos estado caminando de la mano con el gobierno regional de Cajamarca, con la Oficina de Recursos Humanos de Cajamarca, quien hemos apoyado en todo momento, en consultas, en revisión de documentos, y así podríamos hacerlo con todos los gobiernos regionales que nos soliciten, ¿no? Entonces, antes de esta emergencia sanitaria, hemos estado, digamos, apoyando y digamos, ayudando al Gore Cusco, ¿no? Entonces, está en que nos soliciten la asistencia técnica para poder brindarles, digamos, apoyo en sus documentos de gestión, ¿no? En, digamos, en la capacitación para sus directivos, en los perfiles de puestos, en los procesos de selección. Entonces, realmente en todos los ámbitos del área de recursos humanos, servir brinda asistencia técnica, ¿no? Entonces, es cuestión que lo soliciten. Nosotros hemos hecho el año pasado muchos macro regionales para poder difundir, digamos, lo que se tiene que hacer como gestión. Y ahora lo que vamos a tener que hacer también es nosotros cambiar nuestra modalidad de acercamiento. Y lo que vamos a hacer es hacer macro regionales también, pero de manera virtual, ¿no? Tal como venimos haciendo las conferencias virtuales con respecto a las nuevas normas que van saliendo respecto a la emergencia sanitaria, igualito vamos a tener que hacer para acercarnos a cada región y a cada municipalidad provincial y distrital del interior del país, ¿no? Es un reto también porque es implementar todo un tema de capacitaciones virtuales, ¿no? Para poder tener en vivo conferencias y asistencia técnica.
Doctora Magaly Mesa Mundaca, gerenta de Recursos Humanos de Servir, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Le agradezco la gentileza, muy
A
amable.
ustedes, muchísimas gracias.
Muy amable.